Bueno, la cortina ya está anunciando que estamos en conexión con Sebastián Salgado en esta columna de Geopolítica Internacional. Sebastián, buenas tardes. Sergio Arias y Eduardo, te saludamos desde Zapala.
¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, un saludo para vos, para todo el equipo. Ahí Sergio me estaba adelantando que están bajo una tormenta de nieve por allá.
Sí, más o menos desde las 11 de la mañana comenzó y ya hay acumulación de algo así como de 25 o 30 centímetros en la región, porque ahí escuchábamos a algunos comunicadores que está muy muy peligroso transitar por las rutas, ¿no? Por tránsito pesado, bloqueando algunas arterias importantes. Y bueno, y a esta hora la sugerencia es suspender los viajes, ¿no? Por lo menos Vialidad Provincial ha prohibido el tránsito hasta mañana a la mañana. Así que bueno, temporal.
La ruta que los conecta con el Cuenca Capital también está acordada.
También está habilitada, pero el tránsito nocturno está por ahora suspendido.
Claro, claro.
Solamente bueno. Vehículos apropiados para transitar, ¿no?
Bueno, seguramente puede haber gente que esté escuchando, ¿no? El programa de ustedes, que esté en el auto con la radio, que no se desesperen, que seguramente
sí,
amainará.
Sí, por supuesto. Bueno, el pronóstico no es tan alentador, dice nevadas durante toda la semana, pero bueno, ahí nos decía Fernando Fraceto, que es de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, que ya quizás mañana por la tarde van a haber un mejoramiento, digamos. Pero bueno, se adelantó el invierno. ¿Esto es el agua para el verano o para las empresas que están realizando extractivismo del fracking aquí, pagando el agua a un precio irrisorio? Vaya a saber, ¿no? Por lo menos podemos adelantar eso.
Bueno, una manera de verlo también.
Sí, sí, tal cual. Nunca imaginamos, por ejemplo, la cuenca del río Limay, uno de los ríos más emblemáticos, más importantes de la región, con algunas lagunas en la confluencia, cerca de donde se... Uf, tremendo. Por eso se habla de un saqueo ante que una sequía. Ese es el eslogan.
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno.
La verdad que está con un buen recorrido y porque lo dicen las organizaciones que se ocupan del medio ambiente por acá.
Sí, son temas que siempre le damos seguimiento, ¿no? Cómo llegar el equilibrio ese entre el progreso y cuidar el medio ambiente.
Sí, sí. Bueno, estalló todo en Sri Lanka, Sebastián, y seguramente tiene que ver las consecuencias de la pandemia y de un Estado Nacional que ajusta todos sus ingresos, ¿no? En la demanda turística, ¿no?
Sí, 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 realmente hay varias cosas para analizar ahí. Primero, bueno, las imágenes nos impactaron a todos, por ahí puede haber alguien escuchándonos que no las vio, pero bueno, en los últimos días, una isla, que es Sri Lanka, como vos bien decís, que su capital es Colombo, que está al sur de la India, muy vinculada y relacionada política y culturalmente con la India también, sufrió una serie de protestas masivas que depusieron a su presidente, ¿no? Nos impactaron las imágenes por la masividad, lo cual nos dice que, bueno, en esas protestas puede haber seguramente una base y una concepción popular. Nos impresionaron también por ese contraste, ¿no?, de la gente que es parte de la protesta social ingresando a aquellos lugares que siempre habían sido prohibidos, ¿no?, como es no solamente la Casa de Gobierno, sino también la residencia particular del presidente, que pertenece a una familia, que es la familia Rajapaksa, que es una especie de dinastía en Sri Lanka. El que está ahora como presidente tiene un hermano que es primer ministro y a su vez el padre de ellos fue el anterior presidente. A veces desde este lugar del mundo es un poco difícil de decir si eso puede estar vinculado a un régimen político, quitándole la connotación democrática, porque a veces es difícil evaluar eso con los ojos occidentales que tienen una visión propia de ese concepto de estructura política como puede ser la democracia. A veces a la distancia hay otras formas de gobierno que pueden llegar a ser igualmente justas. Lo cierto es que había un descontento muy fuerte. Vimos a los chicos ahí metiéndose en la pileta del presidente, ¿no? Haciendo la voltereta para atrás, la gente en el gimnasio. A mí me gusta mucho analizar las imágenes que llegan y rescato dos o tres cosas interesantes. Una, que a pesar de que era muy masiva todo, nadie rompía nada. Incluso los cuadros quedaban en las paredes. Otra gente bromeando un poco ahí hasta dentro de la cama del presidente ensabanados, ¿no? Y sacándose selfies.
Sí.
Pero no se destruían cosas. Eso es algo que me llamó la atención. Y parte de esta impronta de Sri Lanka, que es un país del que no tenemos tantas noticias porque tampoco gravita tanto a nivel político porque es un país relativamente pequeño. Pensemos que la India tiene 1.300 millones de habitantes, claro, y Sri Lanka tiene solo 25.
Es un barrio. ¿Sí?
O sea, nada, es como un... A pesar de, digamos, de que tiene cierta extensión territorial y es una isla muy, muy bonita que va gente a hacer turismo de todo el mundo, bueno, teniendo esos gigantes al lado, como la India, cerca de China,
claro.
Claro, pasa desapercibido. Ahora, tiene su propia impronta también, como todas las partes del mundo, y es interesante recordar en ese sentido que Sri Lanka es un país independiente desde 1948, o sea, es un país muy joven, que no tiene ni 80 años todavía de historia. ¿Y qué es lo que había antes? Bueno, parte de las historias que ya hemos visto en esa parte del mundo, y aquí también un poco, de lo que eran las colonias británicas, ¿no? Entonces, conocimos en aquel momento la historia de Mahatma Gandhi en la India, ¿no? Que supo, a través de un proceso pacífico, sacarse a los británicos de encima. Nos haría falta un poco de esa estrategia a nosotros los argentinos también. Y, ¿qué es lo que hicieron los británicos en aquel momento, antes de que Sri Lanka se independizara? Bueno, llevaban gente, sobre todo de la India, para producir las materias primas que ellos comercializaban. Sobre todo té, caucho y algunos otros productos primarios. Pero claro, era tanta la cantidad de gente que llevaban ellos de la India a Sri Lanka para producir todo eso, que en el momento que se fueron, esa gente ya tenía ahí viviendo varias décadas, pero no eran originarios de Sri Lanka. Entonces, esa gente que incluso pertenecía a una etnia diferente de la mayoritaria del país, intentaron independizar la parte norte de Sri Lanka, y eso llevó a una guerra civil tremenda que duró hasta hace poco más de 10 años. ¿Sí? Un grupo político que tenía una identificación étnica propia, que su nombre, vamos a decir, de resistencia y de combate, se llamaban a ellos mismos como los tigres. Recordemos que ese felino es de esa parte del mundo. Hay gente que a veces piensa, claro, que los tigres son africanos, pero no, los tigres son asiáticos, no hay tigres en África.
Claro.
Y entonces, bueno, costó mucho llegar a un proceso de paz en Sri Lanka, y de alguna manera esta familia o esta dinastía logró como estabilizar al país. Por eso es importante empezar a tener en cuenta este tipo de cosas, porque a veces en otras partes del mundo hacen falta ciertos liderazgos para llegar a un proceso de paz. ¿Qué es lo que pasa? En este contexto hemos visto que, como dijimos, Sri Lanka, una isla tan bonita que vivía del turismo, pero en el 2019, o sea, hace 3 años, se dieron una serie de atentados terroristas de los que nadie está hablando en este momento, específicamente contra hoteles en Sri Lanka. ¿Qué genera todo eso? Bueno, miedo a los turistas a ir a invertir tus vacaciones en un lugar donde puede haber atentados terroristas. Entonces, cae estrepitosamente la cantidad de turistas, ¿sí?, que deciden ir a Sri Lanka como destino para descansar. En el 2020 viene la pandemia, o sea, y 2021 no hay prácticamente turismo internacional, no había vuelos. Entonces, Sri Lanka, que no tiene una gran producción de productos y que el turismo era la base fundamental de su economía, empezó a quedarse sin recursos de alguna manera y no lograban hacer pie. Empezaron a tomar deudas. El Fondo Monetario Internacional siempre anduvo por ahí. En este momento están con una deuda similar a la de Argentina, pero con menos cantidad de habitantes. Tienen una deuda externa de unos 50 mil millones de dólares, que es justamente lo que Macri tomó para Argentina. Y claro, cuando empezaron a faltar los recursos, empezaron a faltar también insumos básicos, como por ejemplo, en estas últimas semanas, el combustible, la nafta, como le decimos en Argentina. Al punto de que ni siquiera había para vender al sector privado. El poco combustible que había lo utilizaban para el sector público, transporte público, me imagino, y no sé, tal vez funcionarios de gobierno, ¿no?
Claro.
Eso fue generando un malestar desde principio de año, pero que en las últimas semanas se exacerbó por la cantidad de gente que participaba de esas manifestaciones. Ahora, hay dos o tres cosas, Lalo, que tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces lo que se nos presenta como un movimiento popular tiene los hilos más allá de sus fronteras, y eso en América Latina también lo hemos conocido muy de cerca. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hemos hablado bastante, por ejemplo, de aquel golpe que se dio en el año 2014 en Ucrania, en el cual Estados Unidos y Europa fueron generando movimientos que se conocieron como el Euromaidán, para que hubiera un cambio de gobierno en Ucrania, que terminó en lo que está pasando ahora con el gobierno de Zelensky. Imponen un presidente para decirle qué es lo que tiene que hacer. ¿Quién fue la articuladora del movimiento del Euromaidán por parte del gobierno de Estados Unidos? Victoria Nuland. Es actualmente la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, y en aquel momento, en el 2014, andaba en Ucrania, no solamente repartiendo dinero, sino escenificando que ella misma repartía alimento en unas bolsitas de plástico. Así de especiales son los yanquis. Bueno, la misma Victoria Nuland estuvo a principios de este año en Sri Lanka. Parece que su especialidad está en, vamos a decir, tratar de influenciar en gobiernos para que haya cambios que favorezcan a las políticas de Estados Unidos. Está también con presencia importante la USAID, que es una manera que nosotros lo leemos en español, pero la USAID es US, ¿viste? Vamos, en inglés dicen United States, ¿sí? Estados Unidos, y AID es ayuda en inglés. Entonces, ellos le dicen USAID. Pero nosotros en español le decimos la USAID. ¿Qué es la USAID? Es una organización que pertenece directamente al Congreso de Estados Unidos y que financian a fundaciones y organizaciones políticas que favorezcan los intereses estadounidenses. En la Argentina también operan, ¿sí? Fundación Libertad y otras que trabajan con el macrismo. Pero ellos están financiando a las organizaciones opositoras a través de la USAID desde hace varios meses. Entonces, vamos encontrando algunas señales que nos indican que este movimiento, si bien tiene una base popular, puede haber sido influenciado por el gobierno de los Estados Unidos. Parte de ese ejemplo también nos muestra de que en este momento, por ejemplo, se está llevando adelante el juicio. ¿Te acordás cuando Donald Trump no reconocía que había perdido con Biden y se metieron todos esos con cuernos de vikingo adentro, sí, del Congreso de Estados Unidos? Bueno, hay un juicio en Estados Unidos para decir exactamente qué es lo que pasó en ese momento. Sin embargo, ellos ahora, sobre todo Anthony Blinken, el actual subsecretario de Estado de Estados Unidos, saluda y felicita esta impronta de los movimientos en Sri Lanka para generar un cambio de presidente, cuando en realidad lo que hicieron es lo mismo que ellos están enjuiciando en Estados Unidos. O sea, cuando la gente se mete dentro de la casa de gobierno en Estados Unidos está mal, pero cuando la gente se mete dentro de la casa de gobierno en otros países está bien. Es interesante poner ese tipo de cosas sobre la mesa, entendiendo también que el gobierno de Sri Lanka había detectado de que todas las movilizaciones se articulaban a través de las redes sociales occidentales, Twitter, WhatsApp, Instagram y Facebook, sobre todo. Y que, como sabemos, esas redes sociales trabajan con algoritmos que directamente pertenecen a empresas estadounidenses. Entonces, desde mi perspectiva, haciendo un análisis de la situación, estamos frente a una de las llamadas, en algún momento se les dijo primaveras árabes, nada más que no estamos hablando ahora del mundo árabe, revoluciones de colores en otros momentos, o golpes blandos. Daría toda la sensación de que Estados Unidos tiene el mayor interés en que haya un cambio de gobierno en Sri Lanka que favorezca sus propios intereses, y esto se ve graficado de estas maneras que estamos compartiendo ahora con todos estos elementos, recordando también que es interesante pensar que cuando el presidente se va, y no se sabe exactamente dónde está ahora, se va a un búnker militar. Esto quiere decir que el presidente todavía mantenía el control del ejército y, sin embargo, no quiso nunca reprimir. ¿Sí? Claro. ¿Cuántos muertos hay en esos miles y miles de personas que se dieron esta semana? Ninguno. No hay ningún muerto. Entonces, también hay que reconocer, me parece, que el presidente, cuando se vio desbordado, él pudo haber generado un baño de sangre en esa situación, y es lo que hubieran hecho en la mayoría de los países, hay que decirlo así. Y este presidente, que ahora todos los medios quieren presentar como un demonio, que yo no tengo nada bueno para decirle de su gestión, que evidentemente ha sido muy mala, pero que de alguna manera él lo que estaba buscando en esta asfixia económica en la que estaba Sri Lanka era un acercamiento con Rusia y con China. Entonces Rusia y China le habían adelantado la posibilidad de que ellos le ayudaran financieramente a salir del momento donde estaban, sin la necesidad de pasar por los endeudamientos con las tasas de intereses que conocemos que tiene el Fondo Monetario Internacional. Al momento en que Sri Lanka dio este avance con Rusia y con China, ahí se evidenció y maduró este cambio de gobierno que, sin lugar a dudas, Eduardo, vamos a ver que quien sea que asuma, que no lo conocemos todavía, va a tener una cercanía muy grande con el gobierno de Estados Unidos.
Claro, se hablaba de una fecha del 20 de julio, se elegiría el nuevo presidente, y que, bueno, por ahora está en manos del primer ministro, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hoy también se metieron en la casa del primer ministro.
Claro.
El primer ministro tenía que ser como una especie de transición, pero como interpretaron de que también de alguna manera le daba continuidad a eso, al gobierno del presidente, hoy también se metieron en la casa del primer ministro. Hay una especie de anarquía, por decirlo de esa manera, y bueno, preocupa mucho. Lo que tenemos que ver es, si querés, ampliar un poquito más el mapa. El otro día que hablábamos de esos grandes grupos, y pensar en la importancia de la India, ¿sí? Porque el otro día que dividíamos al mundo así en esos dos grandes bloques económicos, el G7 por un lado, ¿sí? Con Estados, claro, Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Italia, y por otro lado los BRICS, al cual se está uniendo Argentina ahora, Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica. Bueno, la India, que es un país que tiene bomba atómica, es importante decirlo, algunos creen que la India es un país pobre nada más, y que tiene 1.300 millones de habitantes, tiene desarrollo de bomba atómica. Entonces, hasta ahora la India, perteneciendo a los BRICS, daría la sensación de que en el caso de que exista una escala bélica tal cual la que estamos viendo ahora, es importantísimo hacia qué bloque la India se vuelque. Y en ese sentido, daría la sensación de que la India estaría mucho más cerca de Rusia y de China que de Estados Unidos. Daría la sensación, digo, porque fue invitada a la reunión del G7 y participó. Ahora, en el caso de que exista una guerra a escala mundial, como viene madurando, ¿sí? Tal vez no este año, pero puede pasar. ¿Cuál sería el lugar desde el cual los Estados Unidos podría intentar controlar a la India? desde la isla de Sri Lanka. No hay otro lugar mejor. Recordemos que tienen a Taiwán como una cabecera de playa contra China. Y ahí tienen a Taiwán aferrados ahí, tienen sus ejércitos, tienen su propia impronta para que Taiwán siga siendo como una especie de bastión occidental contra China, a pesar de que legalmente debería ser parte de China, es una isla. Ahora tomaron Ucrania para aumentar la ofensiva contra la Federación Rusa. Y si tuvieran en algún momento que tener un lugar desde donde poder controlar a la India, sería desde la isla de Sri Lanka. Así que lo que estamos viendo ahora como un movimiento popular, en realidad, desde mi perspectiva, está vinculado a movimientos de placas tectónicas, ¿no? Prácticamente, de alguna manera el pueblo de Sri Lanka puede llegar a ser víctima de la injerencia a través de las redes sociales para generar un cambio de gobierno que favorezca al gobierno de Estados Unidos.
¿Qué dinámica tiene esta subdivisión actual del mundo, Sebastián?
Sí, es que se están dando pasos muy acelerados. O sea, lo que está pasando ahora, Ucrania se retiró del Donbass esta semana, pero ya recibieron nuevo armamento de muchísima mayor potencia por parte de Estados Unidos. O sea, están diciendo, no somos parte de la OTAN y no nos importa, recibimos el armamento igual, ¿sí?
Claro.
Y Ucrania está atacando al Donbass, como tienen armamento más pesado ahora, desde mucha mayor distancia. En otros momentos hablábamos de que Ucrania tenía que retirarse por el acuerdo de Minsk como 50 kilómetros de las fronteras del Donbass, de Lugansk y de Donetsk. Ahora pueden retirarse 200 kilómetros, igual los pueden atacar porque tienen un nuevo armamento que les acaba de dar Estados Unidos. Entonces las cosas están tomando un volumen que sobre todo los europeos pareciera que no tienen dimensión. La inclusión de Finlandia, claro, y Suecia a la OTAN es express, no sé, de golpe aparecieron ahí, y hay muchísima tensión por el tema de Kaliningrado, que es una parte del territorio ruso, pero que no tiene conexión con el resto del continente y que está entre las fronteras de Polonia y Letonia. Si le prohíben a Rusia llegar por unos acuerdos que ya existen, por trenes y por rutas de manera directa a Kaliningrado, que es una de las opciones, ahí quedarían unos millones de rusos aislados por los países de la OTAN, y eso realmente puede llegar a ser muy peligroso para todos.
También son repercusiones de los bloqueos que tiene Estados Unidos hacia muchos estados nacionales, entre otros la Federación Rusa, ¿no?
Sí, que les ha salido muy mal. La manera más fácil de verla es qué monedas se están cotizando más. La moneda del mundo que más se cotizó y que todos están buscando comprar es el rublo ruso, porque le generó un nuevo espectro de posibilidades que antes no tenía, porque Rusia de alguna manera seguía aceptando el dólar como moneda de intercambio internacional. Hoy, por ejemplo, por primera vez después de 20 años, el euro vale lo mismo que el dólar. ¿Viste que siempre el euro valía un poquitito más?
Sí.
Bueno, cuando vos mirás el horizonte de Europa, vos decís, están en una situación complicada. O sea, no tienen ni siquiera energía ahora que están con esta disputa con la Federación Rusa. Rusia les cortó el grifo del gas.
Cortó.
Y no sé cómo van a hacer para producir realmente. Entonces, quienes entienden y quienes especulan financieramente dicen, no, yo al euro ya no le apuesto tanto porque ese continente no tiene mucho futuro de la manera que están haciendo. Y bajó el euro y ya vale lo mismo que el dólar. Y el rublo, contrariamente, subió mucho más. Lo que creen que hacen como bloqueo contra la Federación Rusa, por ejemplo, tienen que entender que no es lo mismo que cuando bloquearon desde hace 60 años a Cuba, que es un país pequeño. ¿Sí? Que a Cuba lo fueron asfixiando de a poco, a Venezuela lo fueron asfixiando de a poco con los bloqueos, a Siria también. Pero con Rusia, como es un país, digamos, de ese tamaño y de esa infraestructura, Rusia está haciendo acuerdos para que los BRICS tengan su propia moneda de intercambio. Y eso va a generar un antes y un después. En el momento que salgan oficialmente del dólar y están avanzando de manera acelerada, bueno, la economía del mundo nunca va a volver a ser tal cual la conocíamos antes.
Lo que
así
es
como ahora vemos arbolitos que vimos toda, claro, la vida de la gente, ¿no?, que ofrece,
sí,
los dólares ilegales en la calle en Buenos Aires, me imagino que hay en todas las ciudades del país.
Sí, sí.
En lugar de gritar dólar, dólar, en cualquier momento, Lalo,
rublo,
van a empezar a gritar rublo, rublo.
Sí. Lo que es increíble es escucharte que Brasil integra los BRICS, ¿no?
Sí, pero acordate que entraron con Lula, ¿viste? A Bolsonaro le tocó.
Ajá.
Entonces, por ahí pensamos en el Brasil actual y vos decís, ¿qué tiene que ver con, claro, esto Bolsonaro? Bueno, por suerte no se salió Bolsonaro. Pero está muy interesante verlo en esa perspectiva, ¿no? Imagínate esos países sumando Argentina y sumando a Irán, bueno, realmente pueden generar un bloque donde las sanciones de Estados Unidos y occidentales ya cada vez tengan menos sentido.
Sí, claro, claro. Bueno, Sebastián, agradecerte por compartir toda esta información y seguramente vamos a estar trabajando en otro tema la próxima semana.
Con mucho gusto, con mucho gusto. Acá estamos a la orden y bueno, aprovechamos para mandar un saludo grande a toda la gente en la provincia de Neuquén, que están pasando seguramente algunas dificultades por las dimensiones de la tormenta de nieve, así que bueno, esperemos que de la mejor manera puedan ir pasando este invierno.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo de parte de Jorge Pichún, que está ahí compartiendo la entrevista, y bueno, de Sergio, que hoy nos está acompañando, y de toda la gente que te escucha a través de la radio.
¿Es verdad que Jorge Pichún es el mejor comedor de asado de todo Zapala?
Uf. No solamente
me llegó ese rumor, pero no sé si será
cierto.
Comedor
de asado, sino tomador de tinto.
Ah, sí. Ah, mirá vos.
También, también. Pero bueno, vamos a ver si aparece.
Tiemblan otro. Los cabritos cuando pasa Jorge Pichón cerca.
Sí. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, un abrazo enorme, Sebastián.
Abrazo,
muchas
que
gracias.
Muy bien.
Que ande todo bien.
Hasta luego.
Ahí estábamos charlando con Sebastián Salgado, que nos está hablando desde Los Hornos, desde la ciudad de La Plata. Estuvimos allí en Los Hornos, en un lugar que tiene Sebastián, que fue armado para un estudio de televisión, ¿no? Y allí estuvimos compartiendo un asado con él después de haber recibido el diploma de la Universidad Nacional de La Plata, que nos habilita como técnicos en comunicación popular. La verdad, decirlo porque la pasamos muy bien y porque queremos agradecerle a toda esa gentileza que ha tenido, no solamente para nosotros, sino también para los integrantes de la familia. Así que seguramente en este proyecto que piensan desarrollar con el canal Hispan TV, de levantar testimonios y algún trabajo que se va a hacer aquí en la Patagonia, vamos a estar con la presencia de Sebastián Salgado. Por lo pronto lo que sabemos es que en agosto estaría viajando al Donbass, allí muy cerquita de la guerra, para levantar también testimonios, informes, que seguramente va a desarrollar a través de las redes sociales.